Bueno, aquí estamos en presencia con el decano Mario Ferreira, decano de la Facultad Regional de Río Grande, que va a ser muy pronto, va a haber un cambio, no va a ser más Facultad Regional de Río Grande, sino va a ser de la provincia, algo así.
Tierra del Fuego.
Va a abarcar a Tierra
del Fuego. Primero, buen día a todos los oyentes, buen día Alberto, buen día al señor operador
Fabián Pérez. Luis,
Fabián Pérez. Más conocido como Fulvito.
Sí, nuestro Fulvito, sí. ¿No?
Y, bueno, la facultad sí va a cambiar de denominación, se va a llamar Tierra del Fuego, porque así lo han decidido los integrantes de todos los claustros de acá de la Facultad Regional Río Grande, conjuntamente con la de Ushuaia.
Entonces va a ser Facultad
Regional Tierra del Fuego.
De la UTN.
De la UTN, de la Universidad Tecnológica
Nacional. Bien. ¿Qué eso va a ser a partir de cuándo entonces? ¿Del próximo año?
A partir del 29 de septiembre de este año, porque la asamblea se hace en Mar del Plata para elegir nuevo rector y vicerrector, y ahí se producen los cambios de nombre de las facultades, la creación de nuevas facultades, se va a crear la Facultad Regional Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, que hoy está funcionando como unidad académica. Bueno, la tecnológica va creciendo, va teniendo nuevas propuestas, y nosotros también...
Que van a ser 30 ahora entonces.
Van a ser 30 facultades. Nosotros acá ya consolidamos la carrera de Ingeniería Electromecánica, por lo cual tenemos 4 carreras de Ingeniería. La CONEO ya autorizó el dictado, porque cumplimos los requisitos académicos para hacerlo.
¿Qué son las 4 carreras?
Las 4 carreras son, voy a empezar por la última, electromecánica, ingeniería química, ingeniería industrial e ingeniería pesquera, que se dicta en Ushuaia.
Quiere decir que nuestra universidad tiene 4 carreras a comparación de la otra de Tierra del Fuego, ¿cuánto tiene en ingeniería?
No, tiene una de ingeniería,
sí.
Pero no...
son 2 cosas distintas.
Son... la Universidad Nacional de Tierra del Fuego es una universidad... digamos que abarca todas las áreas del conocimiento, claro. No solo la ingeniería, porque tienen economía, sociología, o sea, ciencias sociales, ingeniería y también ciencias.
Usted lo veo como un buen complemento de nuestras universidades.
Por ejemplo, geología, ¿no? Me olvidé.
Claro. ¿No? Yo lo quería llevar,
Mario, de la Tierra.
Claro, yo lo quería llevar, Mario, a comentar un poco, bueno, usted dijo en septiembre va a estar la elección del nuevo rector y vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional. Y se da un tema que yo siempre lo marco, que yo se lo comenté al rector Broto en la última visita que tuvimos en Buenos Aires. Usted y Mario Ferreira son los que ya están en los 25 años, es decir, él como rector y usted como decano. Deben ser los dos únicos decano y rector que tienen tanto tiempo de continuidad en el cargo.
Bueno, él tiene desde que se inició la democracia, porque él, el ingeniero Broto empezó como secretario administrativo del rector normalizador Recalcati, que designó el presidente Alfonsín en su momento. Después la universidad se normalizó y él continuó como secretario administrativo, posteriormente fue vicerrector y después ha sido rector hasta el presente por 24 años. O sea que él lleva 34 años y yo estoy desde el 86, bueno, o sea, 31 años.
Pero usted como decano, pero él como...
Claro, él ha tenido varios cargos,
claro,
varias funciones. O sea, va de secretario administrativo, vicerrector y rector. Yo he sido director de unidad académica hasta el año 1998, que se hizo facultad, y continúa hasta la fecha, ¿no?
Bien. ¿Hay 3 listas?
Sí, hay 3 candidatos. Probablemente haya 4. La elección de rector en la universidad sale de una asamblea que integran 435 miembros. Y esa asamblea se compone con los consejos directivos de todas las facultades regionales más el consejo superior.
Claro.
Ya, eso hace los 435 miembros. La votación es muy sencilla, es mediante un voto escrito cada...
¿Pero votan con papel o votan electrónicamente?
No, con un papel. Se pone un papel voto en blanco, que después uno entra al cuarto oscuro y pone el apellido o el nombre completo del candidato que apoya. Lo meten en un sobre y lo meten en la urna. La elección es muy parecida a una elección común. Pero no están impresos los votos con los nombres de los candidatos, sino que con lapicera hay que escribir el nombre dentro.
Se elige el rector y el vicerrector.
Claro, y lo que vale es el sobre con un nombre. Pero uno puede poner 10 veces el nombre de uno, pero lo que cuenta es el sobre, porque cuando se saca solamente uno...
Vale un voto.
Vale, se cuenta uno de los... de todos los... porque como en todo lugar alguien siempre quiere hacer algo raro.
¿Y en Tierra del Fuego tenemos dos votos o tenemos un solo voto?
¿Cómo?
En Tierra del Fuego, ¿nuestro voto es no, uno
nosotros
o dos?
Tenemos 13 votos. Tenemos
13
una,
votos.
Sí.
13 votos tienen nuestra...
Nos comparamos con una facultad mediana, a pesar de ser un poco más chico, ¿no?
Bien. Pues
tenemos los 11 del Consejo Directivo, más el voto del ingeniero Álvarez, que integra el Consejo Superior, y yo también integro el Consejo Superior.
Por eso le decía que tenemos, en Tierra del Fuego tenemos dos votos.
Sí.
Bueno, lo paso de la elección del rector a... tuvimos una semana incomunicado. Lo llamamos y es como que no andaba su celular. Le vamos a recomendar que para el próximo viaje, mejore un poco la señal o cambie el teléfono. Para así podemos lograr esa telecomunicación. Sí. Como lo hacemos con Roma, veo todos los días, y qué bueno sería en este tercer año lograr esa comunicación.
Claro, lo que pasa que, bueno, los que tienen iPhone podían comunicarse, e intentamos después de la Casa de San Martín, pero hay que tener también buena señal de Internet.
Claro, bueno, cuéntenos.
No porque estemos en un país del primer mundo, hay señales por todos lados.
Bien. Cuéntenos este segundo viaje que ha tenido.
Bueno, este fue organizado de distinta manera. La organizadora principal del viaje, quien tuvo a su cargo de establecer las fechas, las excursiones, las visitas a distintas instituciones, fue la señora Marilina Loeffler, Henninger de Loeffler, junto a la secretaria de la universidad o jefe de recursos humanos, la señora Carolina Schaumann. Pero principalmente la señora de Loeffler fue la que organizó todo. Esta vez fuimos primero a Londres para hacer las visitas correspondientes ahí, en un lugar donde estuvo San Martín, donde compró el famoso sable corvo. Después cruzamos el Canal de la Mancha o Canal Inglés, según sea quien... quien quiera llamar, a través del Eurotúnel hasta Boulogne. Estuvimos ahí el día 16 de agosto, pasamos la noche ahí, y el día 17 a las 11:30 de la mañana colocamos una placa con una leyenda simbolizando así el homenaje al general San Martín en el 167 aniversario de su muerte, más el 200 aniversario del cruce de los Andes en este año 2017. Y en la placa también constan los escudos de la UTN y de las cuatro instituciones que integramos, o cinco más, ¿no? Y la quedó colocada en lo que se denomina la cripta, que era un cementerio para las personalidades, Boulogne-sur-Mer, y también está hecha sobre una vieja construcción romana, debajo de la Basílica de Boulogne-sur-Mer, de la Basílica de Nuestra Señora, donde San Martín, o sus restos, descansaron durante 11 años, de 1850 cuando murió, hasta 1861, en que la familia lo retiró y lo llevó al Gran Bourg. De ahí nosotros participamos del acto al mediodía, bajo una gran lluvia, en el monumento ecuestre, fue muy emotivo porque el intendente Boulogne-sur-Mer, se llama Armand Cuvillier, junto al prefecto de Boulogne-sur-Mer, que es la representación máxima del Estado francés en una localidad. Todas las localidades tienen un prefecto, especialmente las costeras, digo. Cantaron la marcha San Lorenzo con nosotros. No, eso fue muy emocionante. Incluso él se emocionó mucho, el intendente, con la leyenda de la placa, y nos estuvo acompañando en todo momento. La municipalidad puso micros para el traslado, o sea que lo pasamos bien. Y después, a la una y media, se hace el ágape en la Casa de San Martín, o Museo San Martín, y se espera hasta las 15 horas, que es el horario en que él falleció, claro, el 17 de agosto de 1850. Bueno, cumplimos con todas estas, con todos estos actos, con todos estos homenajes.
¿Quiénes integraron la comitiva que viajó en esta segunda oportunidad?
Bueno, la familia Cabral, junto a su hija, que es alumna, la señora de Lenic, con su hija, que es alumna, y el ingeniero Álvarez, Isco Moreno, no me quiero olvidar de nadie, pero uh-huh. también estuvo la, como dije, la señora Marilina Eninger de Loeffler y Carolina Schaumann, y quien habla.
Estos viajes se pagan todo con su tema personal, es decir, lo pagan, sí. No es como el tema de los políticos que pagan.
No, sino, cada familia propios. Hace el esfuerzo, la inversión. Se conocen cosas que, digamos, para un alumno son muy importantes. Uh-huh. El viaje, sí, no es barato por cómo aumentó el dólar, uh-huh. pero también lo hacemos con la máxima seguridad, o sea, transportes, claro, desde los hoteles al aeropuerto. Garantizamos o tenemos garantizado el desayuno, uh-huh. y la cena, uh-huh. para no salir a,
claro,
digamos, a comer tal vez un poco más barato, pero eso no
ya está planificado, ya está planificado,
todo planificado. Bien. Y lo único que hay que hacer es dedicarse a disfrutar de las excursiones. Por ejemplo, bueno, el año pasado fuimos al Castillo de Windsor, esta vez recorrimos el Palacio de Buckingham, la ciudad de Oxford con sus 42 colegios que integran la Universidad de Oxford, la casa donde nació Shakespeare. Acordémonos que nosotros somos un colegio bilingüe,
claro,
español-inglés, o sea que es interesante conocer todas estas cosas. Y fuimos al castillo de Warwick, que es donde se han filmado muchas películas,
sí,
¿no es cierto?, en Inglaterra. Y en Francia, aparte de Boulogne-sur-Mer, el 17 a la tarde fuimos a la ciudad de Lille, que es la residencia de Arthur Alais, un alumno de francés de intercambio, que nos invitó la familia a cenar.
¿Ah, sí?
Pasamos,
sí,
por ahí, porque está cerquita, está a una hora de tren. Uh-huh. Cenamos en la casa de Arthur, compartiendo con su familia, con sus abuelos. Y al otro día fuimos a París, ya para dar, digamos, el recorrido final de la excursión. Bueno, y algunas familias se vuelven y otras deciden extender su viaje, ¿no es cierto?, por algún país. Por ejemplo, ahora sé que han ido a Italia algunos, para conocer un poco más de Europa y toda la cultura que fue el origen de la nuestra, ¿no?
Mario, para ustedes es muy importante, y para el grupo sanmartiniano aquí en Tierra del Fuego, que hoy nuestra institución coloque una placa ahí, justamente donde estuvieron los restos del general San Martín. ¿Cuál es su...?
Como institución educativa es la única que ha tenido esta iniciativa. También el año pasado dejamos una placa en el patio de la casa donde falleció San Martín. Uh-huh. Y a nosotros nos llena de satisfacción, y cada vez que uno recuerda ese momento se llena de emoción, porque no es fácil conseguir la autorización para dejar una placa en un lugar tan especial como fue, digamos, el lugar donde descansaron los restos de San Martín los primeros 11 años de su muerte.
Y de Tierra del Fuego es la única institución que debe tener, ¿no?
Creo que sí, yo he leído todas las placas que hay en la cripta, son muy poquitas, debe haber 10 placas. Uh-huh. Una es del presidente Alfonsín, otra del presidente de la Rúa, y las otras son institucionales del Estado argentino.
y en el tema educativo
y, de la, y del regimiento de granaderos, por supuesto.
Ah, vale,
pero educativo, sí, como institución educativa es la nuestra,
es la única. Sí, sí. Bueno, y llegó a Tierra del Fuego, y cómo lo ve después las elecciones de Tierra del Fuego. Está tanto, ya le habrán pasado el informe, usted está.
Sí, sabemos.
¿Sí?
Yo lo único que puedo opinar es que como integrante de un partido político que hoy está muy disgregado, fragmentado, con pocas posibilidades de siendo el partido mayoritario en todo el país.
Uh-huh.
Porque si uno toma como ejemplo la provincia de Buenos Aires, sumando el 34% de los votos, el 15% de Massa, que creo que fue el 15%,
uh-huh, sí,
y el 6% de Randazzo, se llega al 55% de los votos.
Uh-huh.
Pero bueno, la fragmentación, producto del egoísmo de muchos dirigentes, hacen que los liderazgos se pierdan. Acá en Tierra del Fuego ha pasado eso, con mucha más profundidad. Y bueno, no estamos en el primer lugar, a pesar de que es el partido que más afiliados tiene y creo que más simpatizantes tiene, o más militantes tiene, Tierra del Fuego también. Bueno, ojalá que podamos reflexionar.
Y que más instituciones tiene.
Claro.
¿No?
Ojalá que podamos reflexionar. O sea, no me voy a contar yo entre los capaces, pero tiene gente de mucha capacidad. Pero bueno, lamentablemente no hay un reconocimiento, ni hay una disciplina para entender acerca de los roles del Estado y quiénes pueden conducirlo. No estoy cuestionando a la gobernadora, que tiene una capacidad de gestión que va más allá del entendimiento de muchos, pero bueno. Sí,
coincide conmigo de que la gobernadora Bertone gestiona, pero tiene funcionarios que aparentemente no están de la misma sintonía que la gobernadora. Lo ha dicho la gobernadora en dos oportunidades, que lo dijo el año pasado, te acuerdas, Fabián, en noviembre, nota que hicimos nosotros, y otra hace muy poco tiempo antes de las elecciones, de que faltaba un poquito un ajuste de agilidad y rapidez en las obras en la provincia. ¿O es casualidad lo que yo estoy pensando?
No, ella ha tenido manifestaciones públicas respecto. Bueno, ella va a una velocidad y su equipo va a otra. Entonces, para acompañarla en esa velocidad de gestión que tiene, hay que ser muy ágil, pero sobre todas las cosas hay que ser muy desprendido. Porque uno tiene que dejar como equipo, como ministro, como secretario, como lo que fuere, su lucimiento de lado para que luzca principalmente quien conduce y lidera la gestión. Yo creo que, bueno, ojalá que en algún momento pueda amalgamar el equipo y,
uh-huh,
y que su coordinación los ponga todos de acuerdo, pero uh-huh, esa misma a veces,
claro,
cierto, dice que es difícil.
Sí, lo he dicho.
Lo que pasa es que es una coalición de partidos. Lo que,
exactamente.
Entonces no es fácil poner pensamientos tan distintos de acuerdo.
Bien. Bueno, nosotros le agradecemos al ingeniero Mario Ferreira, decano de la Facultad Regional Río Grande, por ahora, porque en septiembre ya pasa a ser el tema de la provincia, y seguramente en el transcurso de esta semana vamos a charlar un poco de los proyectos de nuestra facultad aquí en la Tierra del Fuego, que es bastante amplio y bastante visionario en nuestra provincia.
Sí, la facultad crece, tiene muchas propuestas, los integrantes de las distintas secretarías cada vez están desarrollando un trabajo de más envergadura y muy fuerte. La comunidad de Río Grande y de Ushuaia también, entienden este esfuerzo que se está haciendo. Instituciones como AFARTE también entienden, porque integramos este CENTEC.
Uh-huh.
Y con estas nuevas posibilidades de desarrollo de carrera electromecánica, que va a estar un poco más ligada a la actividad industrial, si bien es la electrónica el fuerte, pero la electromecánica también, porque va a tener dos materias que son de ingeniería mecatrónica, que uno de las cuatro conocimientos de la ingeniería que hoy más se usan, como son la informática, la electricidad, la electrónica y la mecánica, de tal manera que esos ingenieros tengan una inserción en las fábricas bien firme y puedan hacer una carrera, ¿no es cierto?, en la actividad industrial que los lleve a las más altas jerarquías.
Convengamos que en nuestra facultad hay muchos ingenieros que ya están dentro de las fábricas en Tierra del Fuego y que están ocupando cargos muy importantes.
Sí, sí, muy bien, sí. Sí, sí, yo creo que el hecho de trabajar en una fábrica, estudiar la carrera y con un gran sacrificio, pero el conocimiento teórico adicional a la práctica que se hace en la fábrica forma a un profesional de mucha convicción en la tarea que tiene que llevar adelante, ¿no?
Y también volquémonos al tema petrolero, porque hay muchos ingenieros que se han recibido en nuestra universidad y hoy están al frente de petroleras importantes, tanto nacional como privado, en el caso de Roche, ¿no?
Sí, también, ¿no es cierto? El que ha estudiado en una empresa petrolera, trabajaba en una empresa o trabaja en una empresa petrolera y estudió ingeniería industrial, química, y en este caso llega a estudiar electromecánica, la experiencia que tiene en la empresa, como dije antes, unida a los conocimientos teórico-práctico que le da la universidad, lo hace tener una visión que al empresario le interesa y le asigna esas responsabilidades tan grandes como es la de conducir los intereses de una empresa petrolera en Tierra del Fuego, estando la sede central en la capital federal.
Nosotros hoy tuvimos a Sebastián Andino, que también fue alumno del CIER y que hoy ha ido al extranjero, ha estado en el Estado Nacional y ahora ha vuelto a integrarse en nuestra cooperativa eléctrica y es uno de los que lidera el grupo ahí junto a otros ingenieros en la cooperativa.
Sí, Sebastián es ingeniero aeronáutico, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, sí. Pero tenemos con él un gran cariño recíproco, porque siempre fue un muy buen alumno, pero también fue una gran persona, ¿no? Es una gran persona, así que todo el cariño para él, porque lo recordamos mucho por su paso por el CIER.
Bueno, le agradecemos Mario Ferreira por la visita aquí a nuestros estudios y seguramente en el transcurso de la semana vamos a ampliar un poco más la proyección que tiene nuestra facultad regional aquí en la Tierra del Fuego, que muy pronto va a ser provincial, de los temas que se vienen en agenda para el 2018.
Bueno, gracias y bueno, mañana es el día de nuestras radios.
Mañana es el día de las radios.
Así que, bueno, gracias a todos los que hicieron posible este proyecto, que lo consolidaron, a la confianza que le pusieron. Creo que es una radio que tiene una estructura muy linda y al equipamiento, sé que han comprado o se autorizó la compra de nuevo equipamiento.
Ya está en camino a la nueva Solidien de última generación.
De a poco.
Como pidió Fabián, porque él quería que fuera digital. Le cuento, decano. Bueno. Él dijo, si no es digital, porque en la época que venimos, eso es muy importante. Lo que aprovecho la introducción que me da el decano. Nuestra emisora ha adquirido la primera consola que se fabrica en Argentina. La vamos a tener aquí en nuestros estudios en Tierra del Fuego y esto va a lograr para que nuestro personal y a su vez también para que día a día estemos tonificando y avanzando como lo hemos proyectado hace mucho tiempo.
Así es, yo creo que hay que modernizarse, hay que actualizarse, tratar de usarlo mejor porque la universidad tiene esa misión, ¿no? De tratar de hacerlo mejor para nuestra comunidad, para que los jóvenes se sientan acompañados y nuestras escuelas principalmente puedan desarrollar distintas cosas. Yo me abuso un ratito de ¿sí? que a veces Fabián
ya nos dio 5 minutos Chiqui Reynoso. Bueno, para que nos replacemos.
Nosotros, por ejemplo, nuestros alumnos de jardín cantan Aurora. Hay que aprender a cantar algo tan difícil de los 5 años, 4 y 5 años. Y en el secundario, la oración a mi bandera está hecha, se grabó acá, lo vamos a tratar de mejorar con la nueva consola y claro. Todo lo demás. Se va a mejorar bastante. La oración a mi bandera la cantan alumnos del último año, Milagro Warhol.
Sí.
Bueno, Milagro.
Milagro.
Acompañada con un coro hecho por compañeros de ella del curso. Todo esto sirve para que también con la escuela primaria estamos tratando de convencer a una nena que tiene muy buena voz de que grabe la canción Aurora y la tengamos, no, tengamos nosotros esa música que
y lo podemos producir propiamente 100% claro, en nuestra universidad.
Producirlo acá porque es inspirativo, porque les hace sentir seguridad. Y yo siempre les comento, el himno que utilizamos lo grabó Guillermo Canizo con Opus 4, el coro de la Facultad Regional de Río Grande con Opus 4, uh-huh. Cuando se hizo un encuentro nacional de coros universitarios en el Teatro Colón. Ahí aprovechó para hacer esta grabación y es el himno que utilizamos, ¿no?, en todos los actos de la universidad. Y la radio creo que debe servir para despertar esas vocaciones, esos valores en los chicos. De poder hablar, de poder cantar y de poder actuar. Yo a veces le digo, hagan un radioteatro, a ver cómo le sale.
Es un tema pendiente que lo tenemos planteado con Carlitos y con el demás equipo para lograr que también la radio tenga esa magia. Y estamos ahí, como el programa de Medicina, estamos ahí, ya en los últimos detalles, ¿no? Pero seguramente en el 2018 vamos a lograr. Así como hemos incorporado el tema de tango, también vio que...
Sí, está el tema de tango, tenemos el taller de tango, hay tango en la radio, o sea que... Acá se difunde el tango y Ever Villegas y su sobrina, Estefanía Villegas, dirigen un taller de tango.
¿Cómo se lleva con el tema del tango este pueblo? ¿Vila? ¿Qué pasa también? ¿Se defiende?
Sí, me defiendo.
¿No? ¿Sí? Se logró un buen semillero y eso es importante. Sí. Bueno, decano, ya se están logrando los anhelos y todo lo que se ha proyectado, como se proyectó hace 7 años sobre el tema de esta radio, y de a poquito vamos sumando, y no solamente vamos sumando, sino vamos armando un equipo, porque lo fundamental es armar un equipo de personas, un equipo de... Y la verdad, estamos encaminados muy bien. Seguramente sí. En el 2018 va a haber alguna novedad nuevamente.
Sí, va a seguir creciendo la radio, la tecnológica va a seguir creciendo en Tierra del Fuego y nosotros vamos a seguir fortaleciendo nuestra amistad y generando esta gran familia que es la tecnológica en toda la provincia.
Bueno, con estas palabras del decano Mario Ferreira, nosotros nos vamos. Fabián, hoy tuvo la ausencia de Germán.